Martes 20 de noviembre de 2012 hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Martes, más activo de lo habitual en la actualidad deportiva de la ciudad, porque hoy hemos tenido presentación de un nuevo jugador del Real Valladolid. Ya está en tierras vallisoletanas el delantero sueco Daniel Larsson, que se convierte en el primer fichaje blanquivioleta del mercado de invierno y de la Liga, de la primera división del fútbol español. En básquet, el Blancos de Rueda ya preparan el partido en Murcia, y en balonmano, mañana juega el Cuatro Rayas frente al Barça Intersport. Será a las 9 menos cuarto de la noche en Huerta del Rey el partido del equipo de Juan Carlos Pastor frente al líder de la Liga Asobal. Va a ser muy difícil, casi imposible, pero el Cuatro Rayas debería sumar para no continuar una jornada más en puestos de descenso. Hoy Pastor ha atendido a los medios de comunicación para analizar el encuentro que corresponde a la jornada número 11 en la Liga Asobal. Ocho y media, ese partido del balonmano Valladolid que decía yo 9 menos cuarto. En fútbol, hoy se ha presentado, como decíamos, a Larsson, presencia del jugador sueco en el concesionario Eilo Motor de la avenida de Gijón Nissan, junto con Miroslav Jukic, el segundo técnico Rai, que ha hecho de traductor, y también estuvieron tanto Carlos Suárez, presidente, como Alberto Marcos, director deportivo. Al nuevo delantero del Pucela se le ve con ganas de empezar a aportar desde ya, de tener minutos, que eso sí, no va a poder disfrutar hasta el mercado de enero, hasta el mes de enero, perdón, aunque han confirmado tanto el jugador como Miroslav Jukic que se va a poder entrenar a partir de mañana. Ya conoce el chico, incluso el nuevo estadio José Zorrilla, así que nuevo delantero que lucirá el dorsal número 11 y que será una alternativa a Manucho y a Javi Guerra, y tendrá que ser importante especialmente cuando el angoleño se tenga que ir a la Copa África de Naciones. Y en baloncesto ya trabaja el Blancos de Rueda sobre el parquet del Polideportivo Pisuerga, preparando el partido del próximo fin de semana en Murcia frente a UCAM. Buen ambiente en los entrenamientos, porque las cosas en lo deportivo hasta el momento no pueden ir mejor para el equipo que dirige Roberto González. Hoy los jugadores, como es tradición los martes, han atendido a los medios de comunicación antes de empezar a ejercitarse. Hay 16 minutos de la tarde, estamos acostumbrados a martes bastante relajados, bastante tranquilos. Cierto es que normalmente con declaraciones de los jugadores del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pero este martes 20 de noviembre viene más cargado de lo habitual, porque hoy también tenemos noticia en el balonmano y tenemos noticia especialmente en el fútbol, en el Real Valladolid. Ayer, a última hora de la tarde, conocíamos que hoy por la mañana iba a ser presentado Daniel Larsson como nuevo jugador del Real Valladolid. Ha sido a las 11:30 de la mañana en el concesionario Nissan de la avenida de Gijón, en Eilo Motor, ha sido presentado Daniel Larsson como nuevo jugador del Real Valladolid. Hay que recordar que no va a poder jugar hasta que se abra el mercado de fichajes, hasta el mes de enero, pero más vale pronto que tarde. Lo ha demostrado el Real Valladolid en los últimos días en el mercado de fichajes, en varias ocasiones con un montón de problemas, bien burocráticos o bien directamente para cerrar algún fichaje. Así que mejor que llegue con tiempo, mejor que pueda adaptarse Daniel Larsson a la disciplina de Miroslav Jukic y de un grupo, sobre todo, y un vestuario muy compacto, muy hecho y que está demostrando mucha fuerza. Lo hizo tanto la temporada pasada como también esta en los primeros compases que llevamos de Liga BBVA. Así que ya tiene nuevo delantero el Real Valladolid, un Daniel Larsson que va a asumir un papel sobre todo importante al poco de poder empezar a jugar, porque hay que recordar que Manucho se va a ir en enero a la Copa de África y que ahí sí que va a tener a buen seguro varias oportunidades Daniel Larsson y va a pelear la titularidad con el malagueño Javi Guerra. Veremos a ver si llega otro delantero en el mercado de invierno. Para nada está descartado. El Real Valladolid parece que vuelve a insistir, de hecho, en ese paquete, esa dupla Borja-Adrián Colunga del Getafe Club de Fútbol, y veremos si en el mercado de fichajes, cuando se abra, los dos jugadores terminan vistiendo la camiseta blanquivioleta. De venir Colunga, habría ya unos cuantos delanteros, porque estaría Manucho, estaría Javi Guerra, estaría Daniel Larsson y estaría también el jugador asturiano que ahora mismo pertenece a las filas del Getafe Club de Fútbol. Así que el Real Valladolid moviéndose de cara a nuevas incorporaciones y con un jugador que ya está en Valladolid y que ya va a empezar a ejercitarse con los que desde ya son sus compañeros de vestuario. Hoy ha habido esa rueda de prensa de presentación de Daniel Larsson, en ella estaba Miroslav Jukic y así empezaba presentando al nuevo delantero blanquivioleta.
Estamos aquí para presentar a Daniel Larsson, nuevo jugador de Valladolid, jugador sueco de 25 años, internacional, delantero, que viene a intentar ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Un delantero rápido, que busca bien los espacios, y un jugador que pensamos que nos vendrá muy bien y que nos ayudará y que quiere crecer con nosotros, y pensamos que juntos podemos hacer cosas buenas.
Las palabras de Miroslav Jukic deseándole la mejor de las suertes a un Daniel Larsson que comenzaba explicando por qué había elegido el Real Valladolid.
It's a big dream for me to play here in La Liga, and Valladolid seemed like the perfect option for me right now, so I'm very happy to be here.
Para él era un sueño poder venir a jugar a la Liga Española, y el Valladolid le pareció una muy buena opción para poder venir y crecer.
Las palabras de Raymond Henry Cole traduciendo lo que decía en inglés el nuevo jugador del Real Valladolid, al que también se le preguntaba qué es lo que espera aportar una vez que pueda empezar a jugar.
Well, I hope I can. I'm quite fast, so I hope I will give them some more options, and I will try my best to create chances for myself and for my new teammates.
Él se considera un jugador bastante rápido y cree que espera poder aportarnos nuevas opciones jugando a los espacios y crear ocasiones tanto para él como para sus nuevos compañeros.
Bueno, pues tiene ganas, lógicamente. Daniel Larsson lo ha dicho, ha insistido en ello, de ponerse a trabajar y de, sobre todo, empezar a jugar. Seguro que se le va a hacer bastante largo este mes y pico en el que no va a poder competir. Ha visto, eso sí, al Real Valladolid en estas primeras jornadas de la Liga BBVA, ha visto al equipo de Miroslav Jukic, ha visto al Pucela en diferentes jornadas y así lo definía.
To see as much as I can.
And what do you think about them?
A very good team, I have a lot of good players offensively, and they try to play the ball, that's what I like.
Que ha visto todos los partidos posibles en los últimos meses. Le ha gustado mucho que el equipo intente tener el balón, y bueno, cree que hay buen equipo, buenos jugadores en ataque, y cree que podemos aportar cosas nuevas.
Luego vamos a escuchar más de Daniel Larsson, que ha reconocido que ha hablado con Enoko Goitom en las últimas horas, que le ha hablado bien, sorprendentemente, del Real Valladolid, el jugador también sueco del ex del Pucela y de la Unión Deportiva Almería. Así que después vamos a escuchar, ya digo, más de Daniel Larsson, que ha querido también dejar claro que él es delantero, que él donde más cómodo, donde más a gusto se siente es como 9, como referencia ofensiva en la punta de ataque. Habló Larsson y habló también Miroslav Jukić. Respondió las preguntas que le quisimos hacer los compañeros de la prensa, y una era clara: si quiere más en el mercado de fichajes, si quiere más efectivos.
Sí. Nosotros tenemos plantilla suficiente y tenemos jugadores suficientes, tenemos entrenadores suficientes, presidentes suficientes y todos. O sea que tenemos un buen equipo y la cantidad no importa, importa la calidad y predisposición. Y todo, hemos visto que toda la gente que está adentro está con buena predisposición, trabajando y peleando para que el Valladolid consiga sus objetivos, ¿no?
Bueno, pues las palabras de Miroslav Jukić, que bueno, tiene lo que tiene y siempre va a decir que con ello está contento. Luego otra cosa es lo que le indique al presidente Carlos Suárez, pero públicamente nunca Miroslav Jukić va a decir que su plantilla es corta de efectivos, que necesitan más jugadores, en qué posiciones. No acostumbra a ello el técnico serbio del Real Valladolid. Y atendió también a los medios de comunicación un Carlos Suárez que respondió a muchas preguntas. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el máximo mandatario blanquivioleta.
Sí, bueno, en verano teníamos el tema acordado con el jugador y con su agente y con el Malmo, pero bueno, las circunstancias cambiaron, ellos estaban jugando la liga y la cantidad que en ese momento nos pedían pues no merecía la pena quedándole exclusivamente 3 meses y medio el contrato. Era en contrato por 2 años y medio con opción a otro más y viene con carta de libertad bajo el brazo.
¿De qué depende la firma aquí entonces, jugados?
Pues de momento, hasta que haya una nueva incorporación, este cierra los fichajes de invierno, ¿no? Porque era una cosa que ya venía. Nosotros, si lo ha dicho el míster ahora, si hay algo que mejore lo que tenemos, o que pueda ser una oportunidad, lo plantearemos, pero si no, pues traer por traer. Bueno, es una opción que, si se diera la circunstancia, podría ayudar a mejorar un poco el equipo, ¿no? Pero si con esas condiciones se cambia por una, se cambia de otra manera, pues lo intentaremos, pero si no, no creemos que el ambiente que hay en el vestuario y la empatía que se ha generado con respecto al míster, tener una partida más corta y la gente de hoy, es importante como para estropearla, ¿no?
Bueno, no descarta Carlos Suárez ni a Colunga ni ninguna otra incorporación, aunque también lo dice, con el fichaje de Daniel Larsson. De momento están cerradas las incorporaciones. Todo apunta a que sí que va a haber alguna más. Después, ya digo, vamos a escuchar más de Carlos Suárez. Le preguntaban si se va a traer algún portero. Decía que no, Carlos Suárez, a ese respecto. Y también le preguntábamos, entre otras cuestiones, por la renovación de Jesús Rueda. Por sus palabras, da la sensación de que es inminente la renovación del central extremeño del Real Valladolid, lo cual sería una buenísima noticia para los intereses vallisoletanos. El Real Valladolid ha presentado hoy a Daniel Larsson. En Huerta del Rey ha habido rueda de prensa de Juan Carlos Pastor, porque mañana a las 8:30 juega el 4 Rayas Balonmano Valladolid frente al líder de la Liga Asobal, frente al Barcelona Interesport. Y Juan Carlos Pastor, si tiene algo claro, es que no es un partido contra el Barça como los anteriores, dada la situación deportiva que ahora mismo tiene el equipo.
Sí que hay más diferencia que otro año, ¿no? Y es verdad que nosotros siempre, cuando empezábamos al principio, ¿qué pensábamos, no? A ver cuánto tiempo les aguantamos, cuánto tiempo podemos estar con ellos en el marcador. Luego al final siempre te ganaban bien, ¿no? Y los primeros años pues a lo mejor les aguantábamos 30 minutos, luego poco a poco pues les íbamos aguantando más hasta que les hemos ganado, ¿no? Aquí tenemos una gran estadística, ¿no? Yo creo que no hay ningún equipo que tenga una estadística como la nuestra contra el Barça, ¿no? Siempre hemos sido un poco su bestia negra, pero también porque yo creo que había que fijarse para mejorar, que eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Es decir, el resultado es complicado que mañana tal, pero hay que luchar cada día, porque nosotros tenemos, siempre lo que digo, un compromiso todos los días. Es trabajar, intentar hacerlo lo mejor posible.
Las palabras de Juan Carlos Pastor. Mañana a las 8:30 de la tarde, Huerta del Rey, ese partido de la 11ª jornada en la Liga Sobal frente al todopoderoso Barça. Y en baloncesto, máxima tranquilidad en lo deportivo en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, que Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se ha conocido un principio de acuerdo con Sinanovic de cara a su continuidad en Valladolid.
Buenas tardes, así es. Hoy nos comentaban un poco de récord que sí que se ha llegado a un principio de acuerdo con el pívot bosnio, que parece que hay predisposición por parte del jugador a ampliar su contrato, que recordemos caducaba en aproximadamente 2 semanas, y ahora mismo, pues después de ese principio de acuerdo, lo que falta es que su representante, que es Enrique Villalobos, viaje a Valladolid para reunirse con, pues imagino que con Eduardo Pascual principalmente, para cerrar ese acuerdo y que Sinanovic amplíe su vinculación al Blancos de Rueda Valladolid. Se desconoce por cuánto tiempo, si sería por otro contrato temporal, no sé, otros 2 meses, por ejemplo, si ya sería para toda la temporada, pero bueno, la noticia es que está muy muy cerquita Sinanovic, sin haber nada oficial, de continuar en el Blancos de Rueda Valladolid, que bueno, al fin y al cabo yo creo que sí que es una buena noticia, aunque solo sea por la estabilidad que puede dar al grupo, no andar desde pues jornada 8 como estamos, cambiando jugadores, tratando de traer y buscar a otro nuevo, que se mantenga el bloque, y creo que esto sin duda es una buena noticia para el Blancos de Rueda.
Bueno, pues buena noticia, claro que sí, también esa opción de que Sinanovic pueda seguir en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, así que ojalá se mantenga la plantilla, que de momento están funcionando las cosas con el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, pensando en el próximo rival, en UCAM Murcia, al que perfectamente, viendo la clasificación, puede ganar. Se va a jugar el partido en tierras murcianas, y mañana en la Sidrería Lur, en la primera hora, va a estar con nosotros Roberto González, el técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, analizando este magnífico arranque de temporada que ha tenido el equipo vallisoletano. De momento, 8 jornadas disputadas en la Liga Endesa ACB, 5 victorias para el Club Baloncesto Valladolid y tan solo 3 derrotas. Hasta las 3 te contamos todo esto y mucho más ampliado aquí en Directo Marca. Pasamos titulares de la prensa deportiva vallisoletana. Mucho fútbol hoy en el Mundo Diario de Valladolid. Titular de Arturo Alvarado: arde la portería, sobre los fallos tanto de Dani Hernández como de Jaime Jiménez. Opinión de Leo Harlem en Música y Quinielas, un titular tarde de perros. Y también otro titular: primeras entradas sin colas para ver a los grandes en el norte de Castilla. Y un titular de Arturo Posada: goles como puñales, respecto a las declaraciones de ayer de Dani Hernández, de cómo se había sentido tras recibir el gol, el primero, el otro día en el Coliseum Alfonso Pérez. Omar dice que el árbitro admitió que le empujaron en el área, es otro titular hoy en el norte. Y Tony Pola, opinión en Lejos del Área: adiós Don Miliki, hola Miroslav. En el diario Marca, 3 titulares de Héctor Rodríguez: cada gol es como si me clavan un puñal. Daniel Larsson será presentado hoy y el árbitro le dijo a Omar que vio un empujón. 2 titulares de básquet en el Mundo: Guillermo Velasco, todos para uno y uno para todos. Y en el norte de Castilla, Alex Renfrow entra en el quinteto de los mejores de la jornada. Hay titulares también en balonmano. En el Mundo, 4 rayas no coincidirá con el Valladolid-Real Madrid por ese cambio de hora que ya contamos en el día de ayer en Directo Marca. Y en el norte de Castilla nos deja un titular Miguel Ángel Pindado: balón de oxígeno para el 4 rayas. 32 minutos, pasan de la 1 de la tarde, sección Twitter en directo Marca Valladolid. Tu opinión para nosotros, ya lo sabes, es muy importante y por eso hoy tenemos una nueva pregunta ya en las redes sociales que nos puedes responder hasta las 3 de la tarde. Vamos a leer ahora alguna y después más, porque hoy nos han llegado muchísimas. No pensé yo que con la pregunta que habíamos hecho nos fuesen a llegar tantas respuestas. Hola, Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya tenemos nuevo delantero. Como decía yo antes, esto es o muy tarde o muy pronto. Sobre en todo, este caso pronto y se agradece.
Sobre todo que ya tenemos nuevo, y él ha dicho la posición, ¿no? Nuevo delantero. A lo mejor te lo digo ayer, me dices nuevo media punta, nuevo banda izquierda, nuevo segundo punta, nuevo delantero, ¿no? Lo ha dicho él, soy delantero. Y bueno, da un poco de rabia a lo mejor, que parece esto como cuando es el partido de los lunes, que vamos a tener que esperar a verle, y cuando vemos el fin de semana y el Valladolid juega el lunes, tenemos que esperar. Y ahora pues lo vamos a ver entrenar y nos va a costar verle competir, va a tener que pasar 2 meses, pero bueno, yo creo que Larsson pues seguro que puede aportar cositas. Yo le he dicho que bueno, hace un par de semanas cuando se cerró el fichaje, pues yo intenté ahí verle jugar y tal, le vi un ratito y bueno, yo digo que me gustó y que además, bueno, un poco por las referencias que me llegan de la gente, pues yo creo que va a ser un buen delantero, que puede aportar cosas. Y en una posición que, bueno, quieras que no, hace falta, yo creo, gol, ¿no? Manucho no lo está haciendo mal, Guerra ya es, conocemos todos el caso Guerra, por así decirlo, y hace falta gol. Al final el máximo goleador del equipo es Manucho, y yo soy de los que piensa que un equipo de permanencia, pues si tiene un delantero que hace 10 goles, al final te salva seguro.
Bueno, pregunta que teníamos y que tenemos hoy en directo Marca Valladolid y que ya hemos publicado hace aproximadamente una hora. Ya digo que nos han llegado muchísimas respuestas en el día de hoy. Queremos saber si crees que además de Larsson, el Real Valladolid debe tener alguna incorporación más en el mercado de fichajes de invierno. ¿Qué nos dice la gente?
Irra Puzelano dice un central, un extremo derecho y un medio centro. JLP74 dice otro central y un medio centro. Rodri Lafu, un extremo y un central como mucho. 1968, Miguel, 1968-21, dice un medio centro, perfil Nafti, un lateral y un central. Y si da la economía, un delantero. Al final estamos bien de extremos. Colb José 75 dice, nos hace falta Monjil y Lázaro. Edu Sánchez 80, no soy yo este, lo prometo. Edu Sánchez 80, un portero, un central, un medio centro y un delantero. Pero me da a mí que con que traigan dos fichajes más, me doy por satisfecho. Heltmer dice, a Messi, jaja, ahora en serio, un delantero, un extremo y un portero. Jojalonta dice, un central, un medio centro y si no mejora lo que hay, tirar de pesca como uno más del primer equipo. Juan Gabriel 18 dice, teniendo en cuenta que Borja y Colunga van a venir, hará falta un lateral derecho, ya que Borja, Baraja y Peña juegan de central. Sergio Cununo dice, un portero y un central. Joel y Pulido, cedido. Richie 11 dice, central, medio centro y otro jugador de banda derecha con ese orden de prioridad. Diego GM, un central y un portero. Javier Barrocal, por orden de necesidad, un lateral derecho, un interior derecho y un central. Hugo Pedraja dice, pensaba que un central, pero el buen rendimiento de Peña hace que un medio centro sea más importante. Tirar de cantera si urge. Didivil, yo pienso que un medio centro, que será Borja, un jugador de banda y un central. Raúl del Zamora dice, un central, un lateral, un extremo y un centrocampista. Aunque urgente, un central y un medio. Raúl Crespo 8 dice, un central y un lateral derecho y un extremo derecho. Portero, creo que no. Gomad 88 dice que le gusta mucho que lleve el 11, Daniel Larsson, que es un número que le gusta.
Hay gente que pide, que no es nada malo, como si esto fuese la carta a los Reyes Magos, ¿eh? No se corta.
Sí,
¿eh?
Bueno, es que teniendo en cuenta que, claro, por pedir que no quede. Diego Burgoscón dice un portero, un extremo y un medio centro. Joe Chávez dice un central que pueda jugar de lateral derecho y un centrocampista. Cristian HG dice, por orden de prioridad, si nos ponemos exigente, portero, central que pueda hacer de lateral derecho y medio centro. Jesús Pucera dice, el equipo necesita sobre todo un extremo por cada banda, pero también un lateral derecho y un central zurdo. Coloma Fernando dice, un portero, no me dan confianza ninguno de los dos, un medio centro, no está destacando ninguno de los tres, y Larsson de extremo. Medellín dice, lateral derecho y defensa central prioritarios. Si Jokic cuenta con Pesca, que empiece a darle minutos para evaluar el progreso. Chiqui Cresta dice, debería fichar algún lateral derecho para que descanse Rukavina y un medio centro, ya que Sastre no me convence. Edvard Gut dice, un central de recambio y alguien capaz de ejercer de Álvaro Rubio en el centro del campo. Dave Fernández, un jugador polivalente en ataque y un central lateral derecho prioritario y un medio centro, pero menos urgente. José Cine dice, solo ficharía si hay un buen jugador a tiro que mejore lo que tenemos y un lateral derecho de proyección para recambio. E Aguado 23, un delantero y un medio centro fundamental. Portero, hay que seguir apostando por lo que tenemos. Y si viene un central, genial. David Roffer 86, un medio centro creo que sería necesario. Aparte, yo también traería un central.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Nos han llegado muchísimas, bueno, opiniones de todo tipo, ¿no? Pero sí es verdad que la gente pide centrales, la gran mayoría, incluso jugadores de banda, ¿no? Leí algún interior derecho, lateral derecho también, hay de todo.
Sí, hombre, es que yo creo que la plantilla es muy corta. Si me preguntas a mí, pues no sabría muy bien qué decir. Pero me sorprende que, por ejemplo, hay gente, ¿no?, que he leído que pide un central que pueda jugar de lateral derecho. Bueno, ese se supone que era Enrique Sereno, ¿no? El año pasado ya jugó de lateral derecho algunos partidos en el Colonia. Gente que pide también, bueno, gente que cuenta con Baraja de central, que también Jukić ha dicho que, bueno, que parece complicado que vaya a contar de central. La cantera, de momento, Jukić tampoco ha demostrado que, bueno, tampoco, yo creo que lo ha dicho, ¿no?, que no ve gente con capacidad de entrar, de momento no ve muchos con capacidad de entrar en el primer equipo. Entonces yo creo que, bueno, que sí que habría que reforzar bastantes cositas y bueno, a lo mejor yo creo que igual lo de arriba es lo que menos problemático veo, aunque sí que teniendo en cuenta la Copa África y demás. Yo creo que, bueno, teniendo en cuenta la plantilla, que ya sin entrar en, siempre lo digo, sin entrar en términos cualitativos, sino ya en el término cuantitativo, pues sí que hace falta gente.
Bueno, pues las respuestas que nos llegan en esta primera hora a Directo Marca Valladolid, la opinión Twitter, para nosotros muy importante, ya sabes que nos puedes responder hasta las 3 de la tarde, después leemos alguna opinión más. 1:38, seguimos. Is in a business. She wants the boys to notice her rainbows and her bonus. She was educated but could not count to 10. Now she got lots of different horses by lots of different men. And I say liberation, sons and daughters. The push is hot but in the hole is water. You can get some when they give it. Nothing sacred but it's a Vamos con el momento Pucelano Anónimo en Directo Marca Valladolid. Hoy es martes, así que ya lo sabéis. Hay 8 puntos en juego para todos los que enviéis la respuesta correcta a Pucelano Anónimo rm@gmail.com. Si nadie acertó ni ayer lunes ni hoy hasta que alguien lo haga, 15 puntos se va a llevar el primero. 15 puntos se va a llevar el primero que envíe la respuesta correcta a Pucelano Anónimo rm@gmail.com. Y ya después los demás, hoy 8 puntos de martes. Insisto, la respuesta a Pucelano Anónimo rm@gmail.com. Si tenéis alguna duda, si nunca habéis escuchado hablar de Pucelano Anónimo, si queréis saber lo que es, tecleáis en Google Pucelano Anónimo, os vais al blog de Ángel Velasco y está todo. Las normas, la participación, el histórico, la clasificación, todo sobre Pucelano Anónimo, todo lo referente a Pucelano Anónimo está en el blog de Ángel Velasco y vale con teclear en Google Pucelano Anónimo. 1:40 de la tarde, escuchamos ya las dos pistas de esta semana. Una única temporada en Valladolid, pero un año que significó mucho para mí y para mi futuro. Mi campaña de blanquivioleta fue perfecta. Disputé tantos minutos ligueros como en ninguna otra temporada. El equipo se salvó y anoté varios goles.
Si estás buscando un vehículo de ocasión, llévate uno de los nuestros. Sí, los vehículos que hemos utilizado solo nosotros, los empleados de Basa y Arroyo que tanto hemos cuidado y que ahora están perfectos para que los disfrutes tú y a un precio imposible de rechazar. Te esperamos en la feria de ocasión en el centro de Arroyo de la Encomienda del 21 al 24 de noviembre. De la emoción me he quedado afónico. Aprovechate que son de los nuestros.
Te esperamos en el centro de ocasión de Basa y Arroyo, carretera Salamanca, kilómetro 129, Arroyo de la Encomienda.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 euros en la sidrería Lourdes, con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lourdes es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lourdes en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lourdes, 983-105-105.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Poquito más de 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Todos los martes arrancamos nuestra zona mixta en directo Marca Valladolid, hablando de ProAm, la Liga Interbeten de Fútbol 7 para Empresas 2012-2013, referencia en Valladolid, y siempre lo hacemos teniendo comunicación con nuestro amigo y compañero Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Chus, muy bien.
Bueno, es alucinante lo de la igualdad, ¿no?, que estáis teniendo prácticamente en todas las divisiones, en la primera, en la segunda e incluso en uno de los dos grupos de tercera. Esto cada vez se comprime más, ¿eh?
Sí, la verdad es que estamos muy contentos, porque si hubiéramos planeado un desarrollo de este torneo de apertura a principio de temporada, hubiera sido este escenario. Y bueno, pues se va cumpliendo, en la que todos los equipos están cada vez más implicados y, como bien dices, se está comprimido todos los grupos de cada división.
Empezamos hablando un poquito de la primera división. Es cierto que hay un líder, pero tiene al cuarto clasificado a tan solo 3 puntos. Es decir, que son muy, muy pocos, insistimos, los números y la diferencia que hay entre unos equipos y otros.
Sí, la verdad es que, bueno, pues pese a que hay igualdad, parece ser que se va clarificando ya un poquito qué 4 equipos lucharán por el título de este primer torneo de apertura, y bien indicas que son 4 puntos los que separan al primero del cuarto. Si bien el segundo clasificado, que bueno, es el gran favorito por todos los equipos, que es el Molly Malone, tiene un partido menos, y bueno, si venciera ese partido que tiene aplazado, que se disputará en breve, todavía sería el líder de la clasificación con tan solo un punto de ventaja.
Bueno, pues como tú dices, la mayoría de equipos en primera división con 6 partidos disputados, algunos tienen 5. Por abajo sí es verdad que hay 2 equipos que, bueno, están un poco más descolgados, como Barnasa y Villa del Prado, pero bueno, son 2 equipos que ahí están todavía, también con el tercero Solmarpe a tan solo 2 puntos, en este caso el penúltimo. Nos vamos a la segunda división, también igualdad y pocos puntos de diferencia entre el primero, el líder habitual que solemos contar aquí, los que vienen detrás, los perseguidores.
Sí, este fin de semana pasado se disputó un partido que podía marcar un poquito el desarrollo de esta segunda división, y nada, en este encuentro Castilviejo, que es el segundo clasificado, consiguió vencer a Nuclenor, infligiéndole su primera derrota por la mínima, y da un poquito de vidilla al grupo de segunda división, en el que, bueno, pues todavía no hay nada definido, y igual que en primera, pues digamos que hay 4 equipos también que son los 4 primeros clasificados, que parece ser que optarán a este título de segunda división en torno a apertura.
¿Cuántos van a ascender al final de esta apertura?
ascienden los tres primeros clasificados directamente.
O sea que por la tercera plaza va a haber mucha pelea, vamos, por todas, pero por la tercera plaza, vamos, ahora mismo el cuarto está tan solo dos puntos, pero vamos, hasta el octavo todos tienen opciones.
Sí, es lo que se trata un poquito a la hora de dinamizar esta competición, en el que, bueno, pues cada uno primero encontrará su nivel en las tres diferentes divisiones, pero luego todos los equipos lucharán por sus objetivos, unos bien por el título, otros por los ascensos, otros por los descensos, y al ser competiciones muy cortitas, digamos que en todos los partidos siempre hay algo que contar.
Bueno, y en tercera división, dos grupos, como decíamos antes y como siempre contamos, el A, el B y alguna sorpresa que otra, ¿no? Con un empate incluso que cedió uno de los de arriba frente al colista.
Sí, eso es un poquito lo que venimos comentando siempre, de que en todos los partidos hay algo que rascar, y en este caso Ibeco España pues te dio un empate ante el colista del Espol Rockers, y bueno, pues le hace que primero pierda posición de ascenso ahora mismo a segunda división, y que pierda el tren de los dos primeros clasificados, que son Revalia Banfinanzas, que siguen firmes en ese liderato.
En la próxima jornada... te quedaba el otro grupo, sí, perdona.
Sí, perdona. Y en el grupo B, pues nada, simplemente decirlo un poquito, la tónica habitual de estas semanas, que es Black Pearl Club y la Casa de la Sepia del Pulpo, pues siguen firmes en las primeras posiciones.
Próxima jornada, ¿qué destacamos?
Sí, en la próxima jornada, pues bueno, tenemos un partido en primera división que es Molimalón Escopeo Seguridad, pues que bueno, si en el caso de vencer Molimalón, digamos, descolgaría un poquito a Escopeo de la lucha, al igual que Ermitaños Gulliver, que si vence Gulliver se mantendrá en esa lucha el torneo de apertura, mientras que si vence Ermitaños, bueno, pues podría meterse en ese liderazgo. En segunda división tenemos el partido estrella, que es Nuclenor Garoña con Tifón Hipermueble, exactamente igual que en primera, que si Tifón vence al líder, se podría meter en esa lucha por el título. Y nada, en tercera división, digamos que la tónica es que en principio los primeros clasificados se enfrentan contra equipos que están en la parte baja de las tablas, y bueno, pues en principio no tendrán dificultades por mantener su posición de privilegio.
Diego, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, hasta el próximo martes.
Hasta la semana que viene, chus.
1:49 de la tarde, hablamos de rugby, lo teníamos pendiente de ayer. Diez minutos para llegar a las 2:00 de la tarde. Hablamos de rugby en directo Marca Valladolid. Ayer no pudimos tener una buena conexión con David García, así que hoy sí que vamos a hablar un poquito del mundo del balón oval. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Saludos, ovales, chus. Si Mahoma no va a la montaña, ¿cómo es esto?
La montaña va a Mahoma, ¿no?
Correcto. Aquí en los estudios de Radio Marca.
Bueno, ahora vamos a hablar de la selección española y de un poco lo que han tenido durante la semana pasada y también el fin de semana. Pero lo primero, la más inmediata actualidad, que pasa por la presentación que hemos tenido media hora después que la de Larsson en las instalaciones de Eilo Motor en la avenida de Gijón, en el concesionario Nissan. Ha sido presentado también Gavidi como nuevo jugador del Quesos.
Gavidi, que ya ha disputado un partido con el equipo quesero, un partido que se celebró en la pasada jornada, después de este parón de los tres más de las selecciones nacionales e internacionales, lógicamente. Un fillano que proviene del North Brisbane Rugby Club, un conjunto de la máxima competición del rugby australiano, un hombre experimentado, con, si no me equivoco, son... 31 años los que tiene Carlos Gavidi. Carlos, porque el nombre fillano ha sido una traducción un poco aleatoria, ya que el nombre debe ser impronunciable, yo ni me atrevo. Y Carlos Gavidi, que bueno, el otro día dejó su marca, impresionó a los compañeros, impresionó al entrenador, y habrá que verle este fin de semana en ese partidazo que tenemos frente a Guernica por parte del club vallisoletano. En la presentación, bueno, ahora lo escucharemos, pero lógicamente pues ni papa de español, y bueno, mezclándose, interrelacionando con sus compañeros y haciéndose un hueco en el conjunto vallisoletano.
bueno, le va a costar, ¿no? Un poco el tema del idioma y demás.
Bueno, pero ya lo oiréis ahora, que lo primero que tal, las tapas, que le han encantado.
O sea, bueno, que... vamos a escuchar un poquito de esa presentación de Gavidi, en la que estaba Lisandro Arbizu, el entrenador del Quesos, y también el presidente, José Antonio Garrote.
Yo primero en Fiji, después un poquito en Fiji, después en Australia. Es un cambio de vida fuerte. Y bueno, después es el rugby, ¿no? Es adaptarse. Bueno, se ve ya jugando que tiene el rugby incorporado, tiene las facilidades incorporadas. Bueno, ahora es la cohesión con el equipo, tanto con el sistema, con el grupo.
Son muy parecidos en lo que esperábamos de ellos, que es un delantero que tenga capacidad de penetración, y él evidentemente la tiene, y que en defensa pues sea muy contundente, sobre todo cuando estás jugando en tu línea 22 y en la de ellos, y eso es lo que esperamos de él. Luego es un hombre que tiene mucho manejo de balón, tiene hasta contrapié, es un hombre pues que tiene unas cualidades estupendas, por lo menos esas son las que hemos visto para traerle para acá. Bueno, me parece que es una experiencia nueva y que espera dar lo mejor al club. Nunca había estado antes en Europa. Le gusta mucho por ahora el estilo de vida, la cultura y las tapas. Dice que no lo conocía, pero yo añado, you have been watching us on internet until you came. No nos conocía, pero vamos, sabía todos los partidos de memoria porque los ha estado viendo gracias a emisiones deportivas y algún otro. Dice que no ha notado mucha diferencia, que hay un buen nivel de rugby aquí.
Bueno, pues esa presentación hoy de Gavidi, le gustan las tapas, ¿eh?
Ah, ya has visto que le gustan las tapas y que conoce el rugby español porque lo ha visto en emisionesdeportivas.com, claro.
Ah, sí.
Lo
ha dicho muy bajito, ¿no?
Lo ha dicho bien claro, que lo han escuchado por aquí.
Bueno, José Antonio Garrote, al que le han preguntado también un poco si, como a Miroslav Jukić, si estaba la plantilla cerrada, y un poquito también por la Copa Ibérica.
Y ojo, sí, la Copa Ibérica, que es un formato que habíamos tenido olvidado en el rugby español, en el rugby de la península ibérica, y que es un formato que siempre ha gustado mucho. Es el campeón de Portugal contra el campeón de la Liga Española, y que en esta nueva edición, por decirlo, en retomando este torneo, esta copa, van a intentar también que se añada al conjunto juvenil del equipo portugués que ha ganado la competición española. Muy atento al corte de José Antonio Garrote, porque al parecer zanja la liga entre Guernica y Quesos.
Bueno, pues lo escuchamos.
Realmente, pese al refuerzo de Gavidi, seguimos teniendo una plantilla bastante justa para una liga muy larga. Y bueno, aparte de las competiciones oficiales que conocéis, que son la Liga y la Copa del Rey, la Supercopa, que ya la hemos ganado, muy probablemente recuperemos este año la Copa Ibérica con el campeón de Portugal y la juguemos a un solo partido en Valladolid. De manera que, bueno, pues Carlos aporta muchísimo, era fundamental, pero seguimos teniendo la plantilla justita para lograr esos éxitos a los que sin duda no renunciamos, aunque como veis Guernica pues se ha reforzado también, y creo que la cosa va a ser de dos, Guernica y Brac, esos entre Pinares. Confirmar, porque no ha dado todavía su visto bueno el presidente del CDUL, que es el campeón tanto de juveniles como de la liga portuguesa. Nos han ofrecido muy amablemente venir a Valladolid después de discusiones que llevamos meses el 5 de enero, pero le he tenido que explicar que el 5 de enero en España posiblemente no iría ni el árbitro.
Bueno, pues disipa dudas, ¿no?
Añadió que no iría porque la gente está comprando los Reyes. Luego especificó que son los Reyes los que compran, están orientando los padres a los Reyes para las compras.
Sí, claro, no, están los Reyes pues leyendo cartas, claro, y demás.
Claro, emails, que ya sabes que está en boga últimamente. Creo que van a abrir hasta la cuenta de Twitter. Como decíamos, efectivamente, marcaba mucho también ese partido frente al Guernica de este fin de semana, del cual vamos a escuchar ahora al míster argentino, al entrenador jugador Lisandro Arbizu, hablar de ese partido, que para mí es muy importante. Él le quitaba un poco de plomo al asunto.
Es un partidazo, ¿eh?
Es el partido de la primera vuelta, primero contra segundo, y ojo que Guernica tiene dos partidos más, incluido el que ha disputado este fin de semana frente a Cisneros y que ha ganado, con lo cual, si gana el queso, si continúa, pues le sacará en la primera vuelta 9 puntos.
Esto decía Lisandro Arbizu sobre el partido que le va a enfrentar a Guernica.
Un partido muy importante, muy importante, contra el primero, un gran equipo, No sé si va a marcar un partido para el No Dice Todo. Un partido es otro partido más contra un contra el primero de la liga. No sé si va a decir todo, el año es largo todavía, no va a decir todo, el año es largo todavía, es partido a partido y bueno, vamos a poner el objetivo de jugar este sábado de la mejor manera posible para ganarlo y seguir en carrera para todo lo que viene.
¿Estás preparando algo especial para ese partido o simplemente seguir la continuidad del juego que está desarrollando el equipo?
El juego nuestro siempre mejorándolo, evolucionándolo y bueno, mirando el juego de ellos para modificar o no algunas cosas de nuestro juego.
Bueno, pues respondía sobre esas palabras un poco en la previa, ¿no?, del partido.
Sí, en la previa, aunque bueno, sacará más detalle la convocatoria del equipo quesero ya el viernes. Esperemos que lo podamos ver en emisionesdeportivas.com, porque es un auténtico partido, aunque el míster le quiera quitar un poco de hierro al asunto, ya que queda mucha liga, pero efectivamente es una declaración de intenciones, un golpe encima de la mesa para el conjunto ganador, Chus, sin duda.
Bueno, pues partidazo que va a tener el Brac esos entre Pinares frente a Guernica. Hablamos también de la selección española, que ha tenido partidos.
Sí, ayer al final pues no pudimos hacerlo, de esos partidos, esos test match que ha disputado gracias a la intermediación de la International Rugby Board, para que en el desplazamiento a Namibia pudiera disputar dos equipos el conjunto del 15 del León. Victoria primera frente a Zimbabue 47-14, un auténtico partido, y sobre todo frente a los anfitriones, ante los namibios, por 37-38, con una última patada desde el medio campo de Jaime Nava, ex jugador del Cetransa El Salvador, un auténtico partidazo, y también una declaración de intenciones de Bryce Bevin, el seleccionador nacional, que se inaugura, o estrena, mejor dicho, con dos victorias, su comienzo, o su segunda fase en el 15 del León.
Bueno, hubo representación vallesoletana, por supuesto, en la selección española. Entre otros estuvo el jugador del Chami, Dani Marrón. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, pues no tenemos esa conexión con el jugador del Cetransa El Salvador, Dani Marrón. A ver si ahora sí podemos hablar con él. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Bueno, no han ido nada mal las cosas, ¿no? Viaje largo, nueva experiencia, pero bueno, triunfos con la selección española y trofeo que habéis alzado.
Pues sí, muy duro y los partidos también han sido duretes, pero bueno, muy contentos.
Un viaje largo y duro, ¿eh?
Pues tan largo como 31 horas de viaje, así que muy bien.
Y después de ese viaje, ¿cómo ha sido la aclimatación allí en el entorno de cara a esos dos partidos?
Pues al principio, bueno, es que tampoco, es verano allí, pero tampoco era un calor excesivo, para los 40 grados que había, 38-40, pero no había sensación térmica así de muchísimo calor, pero claro, cuando te pones a correr nos queríamos morir todos.
Bueno, de hecho hemos visto fotos ahí en la piscina intentando relajar y coger temperatura, ¿no?
Sí, y morenito.
Bueno, ¿cómo te has sentido en esa vuelta a la selección? Si no me equivoco, corrígeme, Dani, te estrenaste con Japón hace 2 años, ¿verdad? Aquí en Peperrojo.
No, con Inglaterra, aquí en Peperrojo.
Ah, con England County, si no me equivoco, sí. Cierto. ¿Qué tal esa vuelta con Bryce Bevin?
Pues muy bien, muy muy contento, nervioso. Estaba bastante nervioso, pero bien, en cuanto te empiezas a meter en el partido, eso, o sea, te van los nervios. Te olvidas de todo y lo que quieres es jugar. Bien, muy, muy contento.
Lo primero que te tengo que preguntar, lógicamente, es las diferencias entre Bryce Bevin y Reggie Sons. ¿Has notado mucho cambio?
Bueno, es que yo con Reggie tampoco he trabajado mucho. Trabajé lo de Inglaterra y tampoco, no te puedo decir mucho porque con Reggie no he trabajado mucho.
¿Y con Bryce qué tal?
Bien. Muy majete, muy cachondo el tío. Y luego entrenando es súper serio, no le gustan las risas, no. Se entrenan 2 horas, pues esas 2 horas serio y a hacer tu trabajo y luego ya tendrás tiempo de reírte y lo que quieras. Pero bien, muy bien, hombre, muy bien.
Otra de las características que más o menos durante estos test match ha sido la ausencia de determinados jugadores franceses que formaron parte en la edición anterior y que quizás, pues por motivos todavía no se sabe muy bien, pero por, al parecer, la negativa de los clubes del top 14 y federales francesa no han permitido viajar a jugadores con el 15. ¿Eso ha movido algo dentro del combinado español o pues, ni habéis hablado?
Ni se ha hablado de eso. Sí que se habló, oye, pues ha faltado este tal, pero no, o sea, no hemos hablado así tampoco mucho de ello.
Bueno, Dani, me imagino que ahora toca cambiar un poquito el chip y empezar a pensar en la liga, en el regreso a la competición doméstica y en el partido frente a Cajasol, ¿no?
Sí, este fin de semana tenemos un partidito duro contra Cajasol. Y nada, a jugar y a ganar, para ver si nos podemos meter en playoff.
Bueno, pues que haya mucha suerte también con el Chami, al igual que han ido las cosas bien con la selección española. Un fuerte abrazo, Marrón, gracias.
Vale, muchísimas gracias.
Las palabras de Daniel Marrón, jugador del CETRAN San Salvador y que ha estado concentrado con la selección española, obteniendo también buenos resultados con la selección del 15 que dirige Bryce Bevin. Así que seguiremos pendientes del mundo oval. El próximo jueves haremos la previa de todo lo que nos espera en la próxima jornada.
Cada día te gusta más, Chus, el deporte oval, dilo.
Un fuerte abrazo, David, gracias.
Saludos,
2:03, hacemos una pausa rápida y nos vamos ya al balonmano. Hay que hacer la previa del partido que mañana a las 8:30 de la tarde juega en Huerta del Rey el 4 Rayas frente al Barça Intersport.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid. Una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Si estás buscando un vehículo de ocasión, llévate uno de los nuestros. Sí, los vehículos que hemos utilizado solo nosotros, los empleados de Basa y Arroyo que tanto hemos cuidado y que ahora están perfectos para que los disfrutes tú y a un precio imposible de rechazar. Te esperamos en la feria de ocasión en el centro de Arroyo de la Encomienda del 21 al 24 de noviembre. De la emoción me he quedado afónico. Aprovechate que son de los nuestros.
Te esperamos en el centro de ocasión de Basa y Arroyo, carretera Salamanca, kilómetro 129, Arroyo de la Encomienda.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano, Marco Antonio Méndez.
Dos y seis minutos de la tarde, hablamos lo dicho de balonmano, del 4 Rayas. Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas y marcadas tardes.
Mañana partido, 8:30 de la tarde, Huerta del Rey, nueva jornada en la Liga Sobal frente al líder. Partido complicado frente al Barça Intersport.
Un partido adelantado por mor de las circunstancias que determinados equipos españoles tienen en virtud de las competiciones europeas. realmente un partido difícil, como tú comentas, puesto que de las 20 oportunidades en las que el Barcelona ha venido a Huerta del Rey, tan solo ha habido una corta circunstancia de victorias a cargo de los de Juan Carlos Pastor, puesto que hablamos efectivamente en todo el tiempo realmente del técnico vallisoletano, más dos años que podríamos considerar de Manolo Cadenas. El Barça ha perdido aquí en 7 encuentros, precisamente la última de esas ocasiones, el año en el que el equipo Waldo Morado obtenía precisamente la Recopa de Europa. El Fútbol Club Barcelona en balonmano, en handball, como dicen ellos, es evidentemente uno de los equipos más potentes del concierto internacional desde hace 30 años y ahora mismo lo es de la Liga Asobal, invicto en la competición no solo española o doméstica, como les gusta decir a alguien, y sino también en la Liga de Campeones en las que está jugando. Así que vamos a ver qué ocurre mañana, diferente, sin duda, a las ocasiones vividas con anterioridad y más acercándonos en el tiempo a las más cercanas en los años precedentes, porque el Fútbol Club Barcelona sigue teniendo un equipo prácticamente inexpugnable y el Balonmano Valladolid, ya sabemos, desde la posición de colista, no es el que trataba de tú a tú al conjunto de Xavi Pascual en estas temporadas precedentes.
Bueno, vamos a escuchar a Juan Carlos Pastor, que hoy en rueda de prensa dejaba claro que no se trataba de un partido como los de temporadas atrás.
Sí, que hay más diferencia que otro año, ¿no? Y es verdad que nosotros siempre, cuando empezábamos al principio, ¿qué pensábamos, no? A ver cuánto tiempo les aguantamos, cuánto tiempo podemos estar con ellos en el marcador. Luego al final siempre te ganaban bien, ¿no? En los primeros años pues a lo mejor les aguantábamos 30 minutos, luego poco a poco pues les íbamos aguantando o más hasta que les hemos ganado, ¿no? Aquí tenemos una gran estadística, ¿no? Yo creo que no hay ningún equipo que tenga una estadística como la nuestra contra el Barça, ¿no? Siempre hemos sido un poco su bestia negra, pero también porque yo creo que había que fijarse para mejorar, que es lo que tenemos que intentar, ¿no? Es decir, el resultado es complicado que mañana tal, pero hay que luchar cada día, porque nosotros tenemos que, siempre lo que digo, un compromiso todos los días, es trabajar, intentarlo hacer lo mejor posible.
Un Juan Carlos Pastor que también lo decía yo en rueda de prensa, el partido de mañana frente al Barça es un encuentro que al Balonmano Valladolid le tiene que hacer mejorar.
Te hace mejorar, ¿eh? Y es lo que nos hizo a nosotros como equipo en el tiempo, a mejorar, ¿no? A ser mejores. ¿Cómo? ¿Cómo podemos atacar al Barça en su momento? ¿Cómo podemos a Ciudad Real en su momento? Uno en un tiempo que era el Barça el que nos hacía mejorar, y hubo otro tiempo que fue el Ciudad Real el que nos hizo mejorar. ¿Pero por qué? Porque competimos contra ellos buscando sus partidos como mejora y ser mejores en cada momento, ¿no? Y es lo que tenemos que intentar hacer. Es decir, nosotros planteamos, hemos preparado el partido igual que cualquier otro partido, sí, con menos tiempo, sí, porque tienes dos días, pero hay que preparar el partido igual que otros partidos, contra ellos o contra cualquier otro equipo. Los chavales tienen que saber cómo podemos hacerles daño o qué nos van a hacer ellos y cómo responderlo. Tenemos enfrente a un gran equipo, pero bueno, pero hay que competir, y la única forma de mejorar individualmente y colectivamente es aprender de cada partido con los buenos, ¿no? Y estos ahora mismo pues son los mejores favoritos para Final Four, y bueno, pues mañana intentar trabajar nuestras cosas lo que podamos.
Un Juan Carlos Pastor que también aseguraba en rueda de prensa que en ocasiones hay momentos que marcan la diferencia. Esto decía:
pensar en defender cada defensa, estar en el partido, en el marcador, y sobre todo contra estos equipos siempre ha habido unas situaciones que han marcado un poco la diferencia, para bien o para mal. Son las situaciones especiales. La única forma que hemos tenido años para estar con ellos, que ha sido, pues tú ibas perdiendo en el 6-6 y cuando eras uno más, pues el año que te salía bien, le recortabas y te ponías ahí. Y cuando les hemos ganado, ¿por qué ha sido? Porque les hemos ganado en las situaciones especiales. Hemos sido mejores en las superioridades y en las inferioridades. En el cuerpo a cuerpo tienes poco que hacer. Por eso hay otras facetas que muchas veces pues nos ha hecho estar en el marcador, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar en intentar hacer lo mejor posible las cosas y que nos sirva también como aprendizaje para el futuro, ¿no?
Y lo que tiene claro Pastor es que tras 10, 11 jornadas con la de mañana en la Liga Sobal, no se acaba nada en la competición doméstica. Se trata de una carrera muy larga.
Para la segunda vuelta, y lo que digo, esto va a ser una carrera de larga duración, de sufrimiento, de trabajo y que bueno, pues que llevamos 10 partidos, 3, vamos a decir, sin opciones, 2 eran sin opciones, como es Logroño y Huesca, el de Cai se quedó sin opciones en un partido que hubiera sido un cara o cruz, y luego ha habido 7 de cara o cruz, hemos llegado igualados, hemos estado en los partidos, y 2 han sido de cara, 4 de cruz y 1 hubo un canto.
¿Te preocupa el estar en puesto de descenso ahora mismo?
Me preocupa, todo me preocupa. Es decir, si tuviera 6 puntos, 7 puntos, pues también estaría preocupado, pero tengo 5. Está claro. Pero bueno, también lo que te digo, que la referencia no va a ser la jornada 11. La referencia de verdad va a ser la jornada 15. La primera referencia importante va a ser la jornada 15, donde todo el mundo habrá jugado contra todo el mundo, más o menos equilibrados. Tendrás un partido en Barcelona, o contra Barcelona en casa, uno contra el Atlético de Madrid fuera, más o menos va a estar lo equilibrado, va a ser la referencia. Y ahí pues valoraremos y sabremos dónde estamos realmente. Pues yo digo que hay que sumar puntos antes de los mayor número de puntos posibles antes del parón, y trabajar para ver si la segunda vuelta pues podemos ir asimilando las cosas y podemos estar mejor. El otro día hicimos muy mala primera parte, pero de menos a más hicimos parciales de 4 o 5 goles como antes. Luego, ¿qué pasa? Igual que vas al cara o cruz, tienes 3-4 opciones de ponerte arriba y te las para su portero.
Bueno, pues Pastor, analizando ya un poco más toda la temporada, lo que queda, lo que no queda, y que bueno, ya en ese ecuador de la liga se podrá hacer más balance que ahora, en el que el equipo tras 10 jornadas tiene 5 puntos en la Liga Asobal. Ha hablado también, Marco, de tema económico, porque hay novedad en el Balonmano Valladolid y buena noticia.
Sí, era la noticia que no exactamente pretendía el Club Balonmano Valladolid, pero se ha acercado de manera favorable. Recordemos, lo hemos comentado en estos micrófonos, que se había solicitado un plan de moratoria a la Hacienda Pública en virtud de las deudas que el club tenía precisamente con esa institución, con la institución monetaria. No se han concedido los 5 años que el club pretendía, el club presidido por Dionisio Miguel Recio, y la Hacienda Pública lo ha dejado en 4, con unas condiciones más ventajosas los 2 primeros años que los 2 últimos, en base al pago que han de realizar. Eso perfilará un poco más positivamente la situación del club en los 2 próximos e inmediatos años, y un poco más gravoso, evidentemente, quedará para los 2 presupuestos más allá del año 2016. Es evidente, tal y como se ha comentado desde la portavocía del club e incluso en palabras del propio presidente, que esa deuda con Hacienda supone aproximadamente un 60% de la deuda general del club. Si la deuda general del club se cifra en 1 millón de euros, cabe pensar que a la Hacienda Pública se le deben 600.000. Podrían pagarse 100.000 en la inmediata circunstancia, otros 100.000 en la siguiente, y quedarían 400.000, 200.000 más 200.000 en los otros 2 periodos anuales de esos 4 que concede Hacienda.
Son cantidades elevadas, ¿eh? De todas formas, tal y como están las cosas y con el presupuesto del Balonmano Valladolid, son cantidades elevadas por temporada.
Y nadie dice, o nadie tiene absolutamente claro, cuánto es la deuda. Se habla en el seno del club, así se hizo patente en la documentación que se nos presentó, de 988.408,25 euros, para que la verdad sea absoluta, pero
La deuda con Hacienda.
No, la deuda total. General, el déficit total. Pero en el seno del club también se habla de 1.300.000. Por lo tanto, lo que hay que pagar Hacienda puede elevarse más allá de los 600.000 euros. Eso sí, bajo la ventaja solicitada por el club, no en 5 años, pero sí en 4, y que sean, evidentemente, menores montantes al principio. Hablando del presupuesto, hay una amortización de deuda, en los datos que se nos ha facilitado también este año, de 150.000 euros. Yo creo que pensaban en esa posibilidad también en el seno del club.
Esto decía Pastor de esa moratoria de Hacienda.
Creo que todo lo que sea estabilidad es bueno en esta vida. Yo creo que lo que uno busca siempre es estabilidad deportiva y estabilidad económica. En cualquier empresa y en la familia, me imagino. Uno busca tener estabilidad. Todo que sea estabilidad, todo lo que sea que no hablemos de esto, muchísimo mejor. Lo mejor es que hablemos solo de deporte, de lo que nosotros podemos hacer algo. Todo lo que sea estabilidad y viabilidad económica, perfecto. Y ahora nosotros hay que sumar, claro. Está una liga compleja, complicada, difícil. Ya vemos los resultados como son.
Bueno, pues tampoco Juan Carlos Pastor quería dar muchos detalles del tema económico, pero lo decía, que la estabilidad siempre es buena. Bueno, pues mañana el Barça, 8:30, va a ser difícil, pero a este Balonmano Valladolid le gustan los retos, ¿no? O hace unos añitos, hace unos meses, le gustaba la épica y ponerle pues la mayor de las ganas en estos partidos. Ojalá mañana pueda haber sorpresa, va a ser muy difícil, pero bueno, por soñar no pasa nada.
Y también lo van a hacer mañana, que a nadie le quepa la duda, que nadie tenga el más mínimo inconveniente ante lo que van a hacer los jugadores de Juan Carlos Pastor. Otra cosa, evidentemente, es no solo la actitud, sino la aptitud, con P, que tienen obviamente los jugadores del FC Barcelona, donde vienen tres muy conocidos nuestros: Raúl Entre Ríos, Eduardo Gurbindo y Alberto Rocas, o Albert Rocas.
Bueno, mañana igual me pongo a tu lado, en Huerta del Rey, porque la última vez que...
Pues va a estar, como decir los jóvenes, petado.
La última vez que vimos al Barça juntos, ganamos.
Sí, fue que... el año 2008-2009, casi que... nada atrás.
No.
Sí, con el Barça, sí.
No en Liga, te digo.
Ah, hablas del Polideportivo Las Travesas
de Vigo.
De Vigo,
sí, la Copa.
Exacto, esa es otra cuestión, sí. En la Copa del Rey, efectivamente. Y luego la final contra el Ciudad Real.
Ahí ya no tuvimos tanta suerte. Pero bueno, mañana, 8:30 de la tarde. Mañana es el Astirrealur. De todas formas, intentamos pulsar esa última hora del partido en las horas antes, en las horas inmediatas. Marco, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
2:19 de la tarde. Nos vamos al básquet con Diego Rivera.
Directos al básquet, Diego Rivera.
Dos y 20 de la tarde, hoy nuevo entrenamiento del Blancos de Roda, Club Baloncesto Valladolid, pensando ya en el partido de la próxima jornada en la Liga Endesa ACB. Va a ser la novena, la va a afrontar el Club Baloncesto Valladolid con un balance de 5 triunfos y 3 derrotas, y va a ser frente a UCAM Murcia. Así que partido que puede volver a ganar sin ninguna duda el Blancos de Roda, Club Baloncesto Valladolid, aunque ha demostrado que puede ganar cualquier enfrentamiento en esta temporada 2012-2013. Vamos a escuchar sonidos de los jugadores que hoy han analizado un poco la evolución que lleva este Blancos de Rueda y sobre todo el buen momento que están viviendo, también la victoria del otro día. Pero Rive, la noticia del día nos la contabas en el arranque del programa, y es ese principio de acuerdo con Sinanovic.
Sí, efectivamente, hoy precisamente en esa rueda de prensa de los jugadores, habitual en los martes en Pisuerga, se nos dejaba caer la noticia de ese principio de acuerdo con Nedsat Sinanovic, el pívot bosnio. Recordarán todos nuestros oyentes que su contrato acababa en el partido de Murcia, por tanto había que empezar a moverse ya muy muy seriamente para tratar de renovar al pívot, o no, depende de si interesaba o no, pero como sí que era el caso de que Blancos de Roda lo quería retener, ya se llevaba algún tiempo hablando con el jugador, algunos días, y parece que está todo muy muy avanzado ese principio de acuerdo. Ahora falta solo que el representante del jugador, que es Enrique Villalobos, se desplace a Valladolid para tener una reunión con representantes del club, con Eduardo Pascual, para cerrar el acuerdo, para alargar esa vinculación entre Sinanovic y Blancos de Roda Valladolid, y la cuestión Es evidente, es clara. Hay que ver el tiempo por el que se queda Sinanovic. No sé si será toda la temporada, eso lo desconozco. Si será otro contrato temporal por otros dos meses, eso es lo que todavía falta por saber. Eso es lo que imagino que tendrán que negociar tanto Eduardo Pascual como Villalobos, el representante de Sinanovic. Pero bueno, la noticia es esa, que parece que hay predisposición por parte del jugador, que está todo avanzado y que, salvo sorpresa, yo creo que Sinanovic va a seguir todavía más en la disciplina del Blanco Cerro de Valladolid.
Bueno, hoy han hablado los jugadores, ¿no?
Sí, hoy han hablado tres jugadores, dos que precisamente no tienen muchos minutos, pero casualmente en el anterior partido ante el Lagunaro sí que tuvieron algunos minutillos para jugar, que son Antonio Izquierdo y Edu Ruiz. El otro fue el mejor jugador del encuentro, el base americano Alex Renfro, que ya hemos dicho está haciendo una gran campaña, está, pues yo creo, cumpliendo las expectativas que se tenían puestas en él, y esos han sido los tres elegidos por parte del club para atender en la mañana de los medios de comunicación.
Vamos a empezar escuchando a Antonio Izquierdo. Respondía a las preguntas de los compañeros de los medios.
Sí, la verdad que hemos empezado muy bien. Llevamos 5 victorias, 3 derrotas. Mucha gente nos daba ya en la pretemporada porque no íbamos a ganar nada, que no íbamos a aspirar a nada. Y mira, paso a paso hemos ido sacando buenos resultados. Así que estamos muy contentos.
¿Cómo se ha vivido eso en el vestuario? ¿Ese desprecio, entre comillas, que se han hecho a nivel nacional?
Sí, bueno, al principio un poco duro, la verdad, porque escuchar tantas críticas ya al principio, antes de comenzar la liga, que nadie nos diera porque íbamos a ganar ningún partido, todo el mundo críticas de vaya equipo, vaya no sé qué, pero bueno, nosotros hemos pasado de ello, hemos ido día a día trabajando y yo creo que ahí están los resultados.
¿Y dónde crees que está la clave para haber conseguido ya esas 5 victorias?
Pues yo creo que ha sido en la conexión que hemos hecho de grupo tan rápida. Nos hemos confortado un buen grupo y el trabajo yo creo que día a día, que cada día damos el máximo en los entrenamientos, hacemos lo que Roberto nos pide y yo creo que ahí está siendo la clave de los buenos resultados que estamos teniendo.
Aquí pasamos de todo a la nada y de nada a todo, es decir, ahora ya se empieza a pensar que si Copa del Rey, que si cuál es el techo del equipo. Vosotros, de puertas para adentro, ¿en qué pensáis?
Hombre, ojalá llegar a la Copa del Rey, pero nuestro objetivo sigue siendo el mismo, salvarnos y ir paso a paso, con pies de plomo, que esto es muy largo, y vivir cada partido como si fuera el último. Ahí yo creo que está la clave de que vamos obteniendo buenos resultados.
Esto por a nivel individual, evidentemente te gustaría tener más minutos, sino...
Sí, bueno, yo hablé con Roberto y yo tengo muy claro mi papel aquí. Yo vengo a los minutos que me dé Roberto es aprovecharlo. Claro que me gustaría jugar más como a todo el mundo joven que está en su casa y quiere disputar minutos, pero bueno, yo voy a trabajar el día a día, los minutos que me dé Roberto los voy a aprovechar. Y los que vengan vendrán y los que no, pues seguiré trabajando el día a día. Me quedo con la sensación del trabajo en el día a día.
Ansiedad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, fue, yo creo, la ansiedad, las ganas de meter una canasta, el demostrar a Roberto que puedo estar ahí, yo creo que me pasaron factura y fue eso, yo creo, las ganas que tenía de también demostrar a la afición, a la ciudad, que quiero estar aquí, que este es mi sitio, yo creo que me pasaron un poco factura por eso.
¿Más cuestiones?
Las palabras de Antonio Izquierdo, que atendía a los medios de comunicación, al igual que hoy Edu Ruiz, sobre el parquet del Polideportivo Pisuerga. Esto decía Edu.
Aquí ninguno éramos tan optimistas después de todo lo que ocurrió en pretemporada, el verano y todo lo que iba pasando, pero el arranque ha sido espectacular. Hemos tenido un inicio de temporada que la verdad ya estamos disfrutando muchísimo. Yo creo que el buen ambiente que ha habido desde el principio en torno al grupo y al cuerpo técnico nos está ayudando a ir enfocando cada partido de una manera buena, trabajando muy bien durante la semana. Todos los compañeros están muy bien. La verdad que ver a un americano o a unos americanos a entrenar como entrenan los que nosotros tenemos es una gozada, porque eso, pues, el americano entrena a tope, que suele ser el que más le suele costar. Nos animan a todos, estamos todos muy metidos en el día a día del grupo y disfrutando de lo que estamos consiguiendo, pero bueno, hay que ir día a día, partido a partido y a seguir trabajando.
En el vestuario se habla o se sueña con la posibilidad de crecer todavía más y llegar hipotéticamente a la Copa.
Bueno, es una ilusión, ¿no? Es una ilusión del vestuario, del equipo. Pero bueno, hay que ser realistas, ser conscientes de que lo que estamos haciendo está muy bien, que todavía quedan muchos partidos para llegar a ese momento de poder pensar en Copa o no Copa, o que la Copa sea una realidad. Tenemos un partido súper importante en Murcia este fin de semana, que es un campo complicado, pero es un equipo de los que, bueno, nosotros podemos intentar aprovechar nuestra inercia y ir ahí a competir al máximo con la idea de conseguir una victoria. Y tenemos que ir eso, partido a partido, semana a semana. Evidentemente nuestra ilusión es poder participar en una copa. Yo he vivido una experiencia aquí de ese tipo y la idea es esa, pero bueno, vamos a ir partido a partido y a ver hasta dónde llegamos.
Esto puede llevar a dos situaciones: una que os relajéis y que os dejéis llevar porque ya está casi todo hecho, y otra al contrario, ¿no? Que os motive más y acabéis en una primera vuelta, no sé si histórica, pero sí que nadie soñaba.
Pues sí, puede derivar en las dos cosas, pero bueno, yo creo que este grupo es un grupo que no se va a dejar, no se va a acomodar. Es un grupo de jugadores con ambición, con hambre, con ganas de mostrar cosas. Y para eso tenemos también la figura de nuestro entrenador, que tiene mucha experiencia en momentos complicados y en momentos buenos como este, y no nos va a dejar que nos relajemos en ningún momento, ¿no? Además, creo que cuanto antes seamos conscientes otra vez de cuáles son nuestras limitaciones, porque evidentemente el ganar partidos pues tiene una inercia muy buena, pero tenemos que controlar ese aspecto mental de decir, oye, que sí, que estamos jugando bien, pero no dejamos de ser el blanco de oro de Valladolid, un equipo modesto, un equipo humilde y un equipo que tiene que trabajar cada semana muy bien para llegar al partido en las mejores condiciones y ganar, porque podemos perder contra cualquier equipo, igual que hemos podido ganar a un equipo como el Barça. Cualquier equipo nos puede derrotar y ponernos otra vez en nuestro sitio, ¿no?
Bueno, pues Edu Ruiz, que apelaba a esa modestia del equipo para seguir tirando hacia adelante. Ha hablado también el protagonista el pasado sábado, Alex Renfrew. Vamos a escuchar un poquito, ¿no? Me imagino que doblado al castellano y traducido por el jefe de prensa.
Sí, eso es, traducción de Saúl Asensio. Renfrew todavía no domina el idioma, pero bueno, imagino que poco a poco se estará poniendo las pilas al respecto.
Pues venga, dos preguntitas de Alex Renfrew.
Pretty good about it. I guess every game is supposed to improve, and you know, I think I've made a lot of strides since my first games here. Still a lot of things that I have to get used to about the league and about the team also. You know, we're still very new for us to be playing together. So, you know, still improving, but you know, I'm happy that it was my best game since I've been here, and you know, I'm expecting more from myself and, you know, more from the team also.
Pues muy bien, la verdad es que me encontré muy bien en este primer partido, pero creo que cada partido puedo hacerlo mejor. Desde mi llegada aquí he tratado de adaptarme al equipo. Todos hemos necesitado mejorar. Había muchos jugadores nuevos en el equipo. Necesitábamos conocernos, saber cómo jugar juntos. Y creo que es lo que estamos haciendo, mejorando, todos mejorando. Y probablemente yo tengo que seguir mejorando y voy a seguir mejorando. Y podemos esperar más de mí y más del equipo todavía.
¿Qué es lo que no hace bien a día de hoy, según él?
In your opinion, what you need exactly to improve in the way of play?
I think it's more just getting used to the league and used to, you know, all the players on the team. You know, it's a team game, so, you know, I just need to be on the same page as my teammates and make sure that I pay attention and learn that everything that they do, so, you know, I can do my best to help them out and they can do their best to help me out.
Bueno, estamos en periodo de acostumbrarnos, de tratar de conocernos unos a otros y acostumbrarnos a cómo es el juego de esta liga, especialmente yo, y cómo es el juego también de mis compañeros. Saber qué es lo que el equipo necesita de mí. Esto es un juego de equipo y necesitamos aprender cómo es la mejor manera de jugar y aprender unos de otros.
Bueno, pues siempre... las palabras de Alex Renfro, atendiendo hoy a los medios de comunicación en el Polideportivo Pisuerga. Es justo decir que, al igual que Diego Rivera, no era muy fan de Sinanovic en sus primeros compases en tierras pucelanas, Renfro desde el principio sí que te causó buenas sensaciones y lo sigue haciendo, ¿no?
Sí, 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 sin duda. Yo creo que evidentemente ahora pues puede quedar un poco ventajista, pero así es. Desde la primera comparecencia de Renfro el día de su presentación, pues la verdad es que me desprendió unas sensaciones muy muy positivas en la cancha desde el primer día que le pudimos ver. En recuerdo en el partido de Íscar ante Alicante, ese último partido de pretemporada, también dejó cositas a pesar de acabar físicamente muy muy tocado, pero dejaba entrever que es un gran jugador y lo está demostrando. Creo que es uno de los ahora mismo estiletes ofensivos del equipo. Está sabiendo dirigir muy bien, repartiendo mucho juego, tirando también cuando debe de fuera, y junto a Hunter y Tripkovic yo creo que son el tridente en ataque de este Blancos de Rueda para los partidos. Cuando se ponen un poco calientes, creo que son los tres jugadores, junto a Nacho Martín, evidentemente, que tiran siempre del carro de este Blancos de Rueda Valladolid.
Bueno, mañana Roberto González con nosotros en la Sidrería Lur.
Sí, estará el entrenador del Blancos de Rueda, un entrenador que está muy de moda, la verdad, ahora en la Liga CB. Mucha atención mediática se está poniendo en él, lógico, porque está haciendo las cosas muy muy bien. Está llevando a un equipo que nadie confiaba en él a cotas de momento y... totalmente insospechadas, y también pues habrá que ver qué opina él de todo esto, y ya te adelanto que no va a lanzar las campanas al vuelo, que no va a querer oír hablar de Copa del Rey, porque conociéndole pues tiene los pies en el suelo, y yo personalmente es una cosa que agradezco, que de momento no se piensen en ese tipo de cosas.
Ribe, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana.
2:33 de la tarde, hacemos la última pausa de Directo Marca Valladolid y llega Gonzalo Quintana para hasta las 3 hablar de fútbol. Hoy un protagonista, Daniel Larsson, presentado como nuevo jugador del Pucela.
Si estás buscando un vehículo de ocasión, llévate uno de los nuestros. Sí, los vehículos que hemos utilizado solo nosotros, los empleados de Basa y Arroyo, que tanto hemos cuidado y que ahora están perfectos para que los disfrutes tú, y a un precio imposible de rechazar. Te esperamos en la feria de ocasión en el centro de Arroyo de la Encomienda del 21 al 24 de noviembre. De la emoción me he quedado afónico. Aprovechate, que son de los nuestros.
Te esperamos en el centro de ocasión de Basa y Arroyo, carretera Salamanca, kilómetro 129, Arroyo de la Encomienda.
Si hay algo imprescindible en Valladolid, es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad, a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Eilo Motor, concesionario Nissan exclusivo en Valladolid, una temporada más con el Real Valladolid. En la avenida de Gijón, venta, reparación y 400 metros cuadrados de exposición para encontrar el Nissan que responde a tu estilo. Eilo Motor, coche oficial del Real Valladolid y fiel al deporte vallisoletano.
Valladolid, provincia digital.
Una ventanilla virtual creada para nuestra comodidad.
Conectarse con tu ayuntamiento tiene mucho fundamento. Todo lo resuelves en un momento.
Es seguro y muy fiable, sea por wifi o por cable.
Estés donde estés, busca la red y verás qué fácil es.
Valladolid, provincia digital. La administración electrónica de tu ayuntamiento. Diputación de Valladolid.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la Sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la Sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Eilo Motor, su concesionario Nissan en la avenida de Gijón de Valladolid, patrocina la información del Real Valladolid.
Directos al Fútbol, Gonzalo Quintana.
Dos y 37 minutos de la tarde, Gonzalo Quintana, hablamos de fútbol. Hay que hablar de esa presentación de Daniel Larsson, gran protagonista en el día de hoy.
Sí, el primero en llegar, ¿no? No sé si será el último, tiene pinta de que no, de que bueno, la dirección deportiva está trabajando, la presidencia y un poco las oficinas en general están trabajando para reforzar el equipo, para intentar buscar si el mercado tiene alguna opción para intentar reforzar el equipo en puestos en los que haga falta algún efectivo más, pero bueno, ya ha llegado el primero, lo sabíamos de hace semanas. Daniel Larsson, el delantero del Malmo y de la Liga Sueca hasta esa última temporada, que ha acabado hace muy poquito, en noviembre, su liga. Ha estado dos semanas de vacaciones y bueno, ya está en Valladolid, adaptamos a la ciudad, hoy ha sido presentado, dorsal número 11, y mañana se va a poner las botas, el pantalón corto, la ropa de entrenar por primera vez, con la camiseta de entrenamiento del Real Valladolid, pero mañana se va a ejercitar ya las órdenes de Miroslav Jukic, esperando al día 1 de enero que se abre el plazo de fichajes, el plazo de traspasos, se abren las fichas y el Real Valladolid podrá inscribir a Daniel Larsson y ya podrá debutar.
Bueno, vamos a escuchar cómo le presentaba hoy Miroslav Jukic en precisamente en el concesionario Nissan en Eilo Motor en la avenida de Gijón.
Estamos aquí para presentar a Daniel Larsson, nuevo jugador de Valladolid, jugador sueco de 25 años, internacional, delantero, que viene a intentar ayudarnos a cumplir nuestros objetivos. Un delantero rápido, que busca bien los espacios, y un jugador que pensamos que nos vendrá muy bien y que nos ayudará y que quiere crecer con nosotros, y pensamos que juntos podemos hacer cosas buenas.
Y por supuesto habló el jugador con la tradición con la traducción del segundo entrenador del Real Valladolid, de Raymond Henry Cole. Le preguntaban para empezar por qué había elegido Valladolid.
It's a big dream for me to play in La Liga, and Valladolid seemed like the perfect option for me.
Para él era un sueño poder venir a jugar a la Liga Española, y el Valladolid le pareció una muy buena opción para poder venir y crecer.
¿Había más ofertas además de la del Real Valladolid? Esto responde el sueco.
Tenía otras opciones, había que hablar con, me imagino, con su agente. Pero bueno, sí que le consta que alguna había, pero que esta era la que más le sedujo.
Y también le preguntaban a Larsson por qué ha tardado tantos años en salir de Suecia.
What did you do with Finland, coach?
Well, it wasn't only my decision. It was the club I played for in Sweden. They refused to sell me a few times, and that's why it took so long, I think.
Que probablemente sea porque el club en el que pertenecía, el Malmo, no dio muchas facilidades para su salida anteriormente. Él tuvo otras opciones, pero no se pudo concretar por el club.
Y también le preguntaban a Daniel Larsson qué conocía de Valladolid antes de llegar en el día de ayer.
So much, to be honest. I heard it was a beautiful town and the old capital, no? Of Spain. And they had one Swedish player before. And he succeeded. He did very good. So I hope to be the next one.
Conocía algo de la ciudad, poco, para ser honesto, pero bueno, sabía que la ciudad era muy bonita, que fue una antigua capital de España, que hubo otro jugador sueco en el Valladolid anteriormente que triunfó y espera ser el siguiente.
Y como hablaba de ese jugador sueco, lógicamente había que preguntarle por Enoch Goitom. Habló de Goitom y habló con Goitom.
Sí, bueno, normal, ¿no? Al final seguro que se han conocido, habrán compartido selección, imagino, y minutos, y bueno, cuando un jugador, siempre lo sabemos que lo suelen hacer, cuando va a ir a algún equipo, pues siempre suele preguntar referencias un poco de cómo es el equipo, y Larsson pues le ha preguntado a Enoch Goitom, ¿no? Yo creo que, bueno, estuvo poco aquí el sueco, pero yo creo que, no te iba a decir que dejó buen recuerdo. A muchos yo creo que no les gustaba mucho como delantero. Yo creo que ha sido de los delanteros últimamente más pitados por aquí. Pero yo siempre digo lo mismo. También hay que analizar quién tenía en las bandas y qué ataque tenía aquel Valladolid. Pero en Goitom hizo 10 goles en primera, ¿no? Y eso son muchos goles.
¿Le habló Goitom a Larsson del Real Valladolid?
Well, I hope I can. I'm quite fast, so I hope I will give them some more options, and I will try my best to create chances for myself and for my new teammates.
Él se considera un jugador bastante rápido y cree que espera poder aportarnos nuevas opciones jugando los espacios y crear ocasiones tanto para él como para sus nuevos compañeros.
Bueno, pues hablaba en ese corte de lo que esperaba aportar Daniel Larsson. Ahora sí vamos a escuchar lo que le dijo Enoch Goitom.
I met him this weekend before I went, so.
Sí, que un poquito y que estuvo con él el fin de semana.
¿Y qué le comentó?
Now only good things to say about that.
Ah, solo dijo cosas buenas.
Bueno, pues tuvo palabras buenas Enoch Goitom para Daniel Larsson. También es verdad que si las hubiese tenido malas, yo creo que no lo iba a confesar. Hoy sí. El nuevo delantero del Real Valladolid, al que le preguntaban por su verdadera posición. Se ha hablado mucho de este tema, si es media punta, si puede jugar escorado a banda, si realmente es un 9, esto decía hoy.
Él le gusta jugar en cualquiera de las dos posiciones, pero probablemente se acople más a la posición de 9.
Bueno, pues lo mismo que te comentaba antes. Cuando no quiere decir que es un 9 claro, es porque lógicamente tiene que dejar abierta la posibilidad a jugar en más puestos y tampoco le quiere cortar ninguna opción a Miroslav Jukic, pero bueno, él dice que donde más a gusto se siente es arriba con la referencia máxima ofensiva.
Sí, lo que pasa que, claro, el matiz de la historia es que él siempre ha sido delantero, pero en un equipo que jugaba con dos delanteros. Era un equipo que jugaba con un punta más fijo, más estático, y él también de punta, ¿no? Era un 4-4-2, que al final y al cabo los dos son delanteros, obviamente. Pero él un poco más móvil, y más móvil que el otro punta, ¿no? Además, el año pasado, por ejemplo, hicieron muy buen año junto con Ranelli, un chico que se ha marchado al Udinese, que también hizo muchos goles, y era el que jugaba junto a él, y era la dupla un poco buena del Malmo, ¿no? Por eso siempre jugaban con dos, y aquí al jugar Jukic con uno, pues ya digo, yo sigo teniendo, aunque le haya dicho que es delantero, sigo teniendo la duda si va a actuar como punta referencia solo, un poco por detrás.
Le preguntábamos también por su estado físico.
Well, I had 2 weeks vacation, so maybe not at the top right now, but I think it will go fast.
Ha tenido 2 semanas de vacaciones, quizá no está al 100%, pero cree que va a coger la forma bastante rápido.
Y también le preguntábamos a Daniel Larsson si ha visto al Real Valladolid en estos primeros partidos de la Primera División Española 2012-2013 y qué le había parecido. Esta era la respuesta.
To see as much as I can.
And what do you think about them?
A very good team, have a lot of good players offensively, and they try to play the ball. That's what I like.
Que ha visto todos los partidos posibles en los últimos meses. Le ha gustado mucho que el equipo intente tener el balón y bueno, cree que hay buen equipo, buenos jugadores en ataque, cree que podemos aportar cosas nuevas.
Y hubo 3 preguntas para Miroslav Jukic. La primera, si ya está con la incorporación de Larsson cerrada la plantilla, esto decía.
Siempre me doy por satisfecho. Entreno con lo que tengo y estoy satisfecho y con esta plantilla y contento. Nunca me he quejado de falta de los jugadores, de efectivos, o sea que tenemos muy buen equipo y confío en mis jugadores y la incorporación de Larsson es muy importante, muy buena y siempre nosotros estamos expuestos de si podemos mejorar en algo, siempre intentaremos, pero si no podemos, no pasa nada, tenemos muy buen equipo y preparado para luchar. Hemos visto hasta ahora que equipo está dando la cara en todos los partidos, compitiendo bien y pensamos seguir haciéndolo, ¿no? Pero nunca puedes dar por cerrado, porque siempre se puede mejorar, bienvenido sea.
Bueno, pues hablaba un poco de la actitud de los que ahora mismo están Miroslav Jukic, pero se insistía, ¿quiere más caras nuevas en el mercado de invierno?
Sí, nosotros tenemos plantilla suficiente y tenemos jugadores suficientes, tenemos entrenadores suficientes, presidentes suficientes y todos, o sea que tenemos un buen equipo y la cantidad no importa, importa la calidad y predisposición y todo. Hemos visto que toda la gente que está adentro está con buena predisposición, trabajando y peleando para que el Valladolid consiga sus objetivos, ¿no?
Y le preguntaban también a Miroslav Jukic por las opciones de que Colunga y Borja llegasen en el mercado de invierno a Valladolid.
Que son jugadores de calidad, buenos jugadores, y no vamos a hablar sobre supuestos casos, luego me lo preguntarás por otro, y vamos a ir a ver, y lo que nos interesa seguramente, si podemos y si mejora lo que tenemos, no hay ningún problema.
Bueno, no dice que no en ningún caso el técnico del Real Valladolid cuando se le preguntan por estos dos jugadores.
Bueno, yo creo que son los dos jugadores que más se está hablando, pero vamos, tampoco creo que sean los únicos futbolistas que existen en el fútbol español. Entonces, bueno, yo creo que Jukic también, pues un poco por eso, no quiere tampoco centrarse en estos dos, sino en su puesto, sino bueno, que confía un poco en lo que hagan desde las oficinas y un poco el trabajo que lleve a cabo la dirección deportiva.
Bueno, vamos a escuchar también a Carlos Suárez, que tras escuchar a Larsson, tras que hablase Miroslav Jukic, quiso atender también a los medios de comunicación. Se le preguntó un poco por toda la actualidad, empezando, por supuesto, por la incorporación de Daniel Larsson, si va a haber más caras nuevas, y también por la renovación de Jesús Rueda. Todo esto decía Suárez.
Sí, bueno, en verano teníamos el tema acordado con el jugador y con su agente, y con el Malmo, pero bueno, las circunstancias cambiaron, ellos estaban jugando la liga y la cantidad que en ese momento nos pedían pues no merecía la pena quedándole exclusivamente 3 meses en el contrato. En contrato por 2 años y medio con opción a otro más y viene con carta de libertad bajo el brazo.
¿Qué quiere tener aquí en el partido jugado?
Pues todavía no me acuerdo. Pues de momento, hasta que haya una nueva incorporación, este cierra los fichajes de invierno, ¿no? Porque una cosa que ya venía, nosotros, creo que lo ha dicho el míster ahora, si hay algo que mejore lo que tenemos, o que pueda ser una oportunidad, lo plantearemos, pero si no, pues traer por traer.
La columna, sobre todo, ahora sigue
siendo. Bueno, es una opción que, si se diera la circunstancia, podría ayudar a mejorar un poco el equipo, ¿no? Si con esas condiciones se cambia por una, pues lo intentaremos, pero si no creemos que el ambiente que hay en el vestuario y la empatía que se ha generado con respecto al míster, la partida más corta y la gente es importante como para esto tenerla, ¿no? Si viene a mejorar, seguro. Bueno, eso es otra última parte, ¿no? Nosotros tenemos las posibilidades que tenemos y de ahí no podemos pasar ni un solo euro. Si está dentro de eso, además, pero lo primero es que pueda mejorar, que la persona, el jugador en concreto, quiera venir, porque tenemos el tema económico, porque se pueden dar ciertas circunstancias, que no entiendo de los jugadores y no se hagan. Es el visto bueno. No tenemos un presupuesto y lo que no van a dejar es que nos pasemos o subimos el presupuesto. Ya sabéis cómo funciona y hasta ahora más o menos bien. Si esto nos hubiera estropeado en el último momento, hubiéramos incorporado a jugadores en el verano, ya teníamos parte del presupuesto.
¿Y renovar?
¿La renovación de Jesús Rueda en qué punto está?
En un punto interesante. Seguro que se cierra no tardando mucho.
Bueno, pues las palabras de Carlos Suárez. Dice, en un punto interesante, seguro que se cierran no tardando mucho, hasta el punto de que algún compañero ha dado más detalles en las últimas horas, ¿no?
Sí, los compañeros de La 8, Televisión Castilla y León, ya bueno, han confirmado que las informaciones que ellos manejan es que va a estar renovado hasta 2015 y bueno, que el acuerdo pues ya es total para que Jesús Rueda siga vistiendo 2 temporadas más la camiseta del Real Valladolid.
La verdad es que escuchando a Carlos Suárez parece un asunto inminente la renovación de Jesús Rueda, y yo creo que es una buena noticia.
Sí, bueno, yo creo que es una buena noticia, como dices tú. Yo creo que es un central que, bueno, que ha crecido muchísimo, es también un ejemplo para lo que puede ser también un poco el crecimiento de los canteranos. Y bueno, también hay que darle mérito, yo creo, a Jukic de su reinvención, ¿no? Por así decirlo, de posición, de como central, del medio centro a central, que ha encontrado también hay un hueco y que está encontrando también muchísimo rendimiento. Yo reconozco que no era santo de mi devoción el año pasado y bueno, creo que también pues tengo que reconocer que está haciendo un muy buen año este año, muy buen año el año pasado, y que su rendimiento está siendo muy bueno y que bueno, que es una buenísima noticia su renovación, ¿no? Yo creo que va a tener, entre comillas, papeleta Jukić esta semana. Con la vuelta mañana lo veremos, después del día de descanso de Mar Valiente y Sereno. Yo creo que mañana ya podemos ver algún ejercicio seguro, suele ser los miércoles con Petos un poco diferenciado, y podemos ver pues si Mar Valiente y Sereno en su vuelta son titulares, si lo es uno de los dos, quién de los dos, si no, si se cae Rueda. Tiene tres centrales ahora y va a tener que meter dos.
Bueno, te pregunto primero tu opinión sobre la pregunta que hoy teníamos en directo Marca Valladolid, que tenemos pendientes muchas respuestas. Además de Larsson, a día de hoy, ¿qué más crees que debería fichar el Real Valladolid en el mercado de invierno?
A ver, me preguntas por posición, ¿no? O sea, entiendo que no tengo que decir nombres ahora.
Vale, si quieres decir algún nombre, lo puedes decir, por supuesto.
No, porque sería decir nombres así por decir y sin mirar, pues yo no sé ni lo que cobran los futbolistas ni nada, pero yo traería un portero, traería un mediocentro y traería un extremo.
Bueno, pues tres jugadores que apunta Gonzalo Quintana. ¿De qué pierna el extremo?
Te
pregunto, no sé.
Me da igual, o sea, un extremo, alguien que pueda jugar por banda, un banda de línea de cal, de pegarse a la banda y que poder abrir los partidos y no tener tantos mediapuntas que sean tan segundos puntas, por así decirlo. Un extremo, un jugador de banda, algo como lo que es Peña cuando entra, que el jugador chico del filial, pues que puede revolucionar partidos o puede aportar muchas cosas por eso, porque no tienes un extremo así. Yo traería un extremo, un mediocentro, porque creo que les está costando a Víctor Pérez, creo más, ¿no? En primera división creo que le está costando, y a lo mejor creo que traería un refuerzo, un medio centro un poquito más creativo que pueda aportar ahí, y un portero, porque creo que en la portería hay un problema.
Bueno, yo creo que no va a venir un portero, ¿eh?
Yo también lo creo. O sea, yo te he dicho lo que haría yo. Si me preguntas...
Es la pregunta, de claro. Hecho. No, venga, vamos a leer algunas respuestas o todas las que nos quedan.
Mañana tenemos una hora para...
José Cine, solo ficharía si hay un buen jugador a tiro que mejore lo que tenemos y un lateral derecho de proyección para recambio. He aguado 23, un delantero y un medio centro fundamental. Portero, hay que seguir apostando por los que tenemos, y si viene un central, genial. Y dice, siguiendo con mi tuit anterior, se fichará a Colunga y a Borja. Y luego si sale algo, pues bien. Y si no, con lo que tenemos. David Rozfer 86, un medio centro creo que sería necesario. Aparte, yo también traería a un central. Israfi 99, un portero competente y un delantero con gol, pero como el comer. Javi Bodeguis, para mí un defensa, un medio centro y uno que pueda jugar de extremo en las dos bandas. Bueno, este coincide casi contigo, excepto que él habla de un defensa y no de un portero. Horas Pucela, lateral derecho, central, mediocentro defensivo, delantero centro, y dice baja a Sastre. Ognigres, urge un portero y vendría muy bien un lateral derecho. Rabaluis, si Larsson puede jugar solo arriba, lateral derecho y central, y si no, también un delantero, pero dependerá de las salidas. Jesús SM85, un extremo, pone un nombre, Colunga, un medio, Borja, un central, un lateral derecho y un portero. Víctor Moreno 8, un lateral derecho que pueda actuar incluso de central y un medio centro para el sitio de Víctor Pérez. Rubén Manlar, nos hace falta un portero con urgencia y como retoques vendrían bien un central y un extremo de banda derecha. Juan Andrés Martín, el míster,
ex técnico del Tordesillas.
Un medio centro distribuidor y un 10. Los dos de más de 30 años y con mucha experiencia en primera división. Y dice entre paréntesis, Guti Sena, dice, puntazo. Sí, claro. Guti está retirado ya, ¿no? Si no me equivoco.
Juega,
lo ha confirmado hace poco. Y Marcos Sena está en el Villarreal y jugándolo todo con Julio Velázquez. Gomat 88. Un central que juegue también de lateral derecho y un punta puro. Entre paréntesis, si Manucho se va. No sé si se refiere a la Copa de África o si se va para no volver. Que no se va a ir para no volver.
Pinta.
Albert Sanmor, un portero y Borja para el medio campo. Y Haus Pucela, un delantero con garantías. Y voy a ver si nos ha llegado
falta
alguna
la
más
tuya,
con,
claro, que me has preguntado a mí.
con el hashtag, dice FootPro Valladolid, dice, yo creo que necesitamos uno o dos extremos, un 9 puro, ya que dicen que Larsson no lo es, y un central. Y dice, bueno, y si se pudiese, un portero.
Falta la tuya.
No,
no, ya sabía.
No,
ya.
No, te voy a responder. Vale. Vamos, que te voy a responder. Yo creo que hace falta un central, sí o sí. O sea, un central sí o sí. Y un jugador de banda, como tú dices, de perfil de línea de cal, también creo que sería muy interesante, sobre todo también pensando en alternativas desde el banquillo. Todo esto, si Larsson realmente es un 9, que habrá que verlo, aunque él ha dicho que es donde más cómodo se siente. Si Larsson es delantero, yo creo que con Larsson, Guerra y Manucho, sí, yo si no viene alguien que sea de auténticas garantías, se podría tirar hacia adelante.
Sí, yo un delantero tampoco.
Que luego, pues, claro, es que también pienso, si viniese un lateral derecho bueno, por si le pasa algo a Antonio Rukavina, pues bueno, no te voy a decir que no. Si viene un portero bueno,
claro,
no que... te voy a decir que no. Pero que necesite el equipo, y que yo ahora mismo, siendo consciente de las limitaciones que hay, yo creo que hay que traer a un central y a un jugador de banda que dé esa puntita de velocidad en segundas partes, si no mejora a Patrick Ebert y a Omar Ramos o a Alberto Bueno.
Sí, es que, claro, tienes en algunos puestos problema cuantitativo, ¿no? En el lateral derecho, por ejemplo, lo que decías, lo que pasa que, bueno, mucha gente lo decía antes, ¿no? Hablaba de ese central que puede jugar de lateral derecho, que se supone que es Enrique Sereno, que el año pasado jugó de lateral derecho, puedes cambiar al final,
sí, a Paños, a Mikel, puedes hacer un montón, banda sí. derecha y a Peña en
sí,
izquierda.
O Peña de central también.
Pero no que... dejan eso de ser apaños, sí. Y yo creo que en primera, cuantos menos apaños se hagan, mucho mejor.
Desde luego, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero sí que es cierto, yo creo que lo coincidimos más o menos todo, que el otro día se ve, por ejemplo, el partido del Getafe, que bueno, que tu profundidad de banquillo, de plantilla, de tampoco comparte con el Getafe, porque el Getafe es una pasada, ¿no?, lo que tienen, pero lo podemos ver hasta con el Granada, ¿no? Miras el Granada y yo creo que en verano estábamos como locos por fichar a Juan Ortiz, y en el Granada pues no está entrando, ¿no? Al final tienes que tener... es un poco de profundidad de banquillo, y que en momentos de partido pues puedas tener alternativas, sobre todo para que el míster, pues eso, en partidos como el de Getafe, pues pueda tener un poquito más de margen de maniobra.
Bueno, pues nos vamos a despedir. Mañana programa desde la Sidrería Lure en directo Marca Valladolid. En la primera hora vamos a hablar de balonmano con Marco Antonio Méndez, pulsando la última hora del partido del Cuatro Rayas Balonmano Valladolid, que se va a jugar a las 8:30 de la tarde, recuerden, en Huerta del Rey, frente al Barcelona Interesport. Y vamos a hablar también de baloncesto. Va a estar con nosotros en la sidrería el técnico del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid, Roberto González, y como es habitual, de 2:10 a 3 aproximadamente, vamos a hablar mucho de fútbol con tertulia con nuestros habituales profes para actualizar cómo está el Real Valladolid y escuchar diferentes opiniones. También seguro que preguntamos allí y a ellos quiénes creen que deberían de venir o qué posiciones debería de reforzar el Pucela en el mercado de fichajes de invierno, más allá de Larsson, que ha sido presentado en el día de hoy. Mañana más directo Marca. Gracias por estar al otro lado. Un fuerte abrazo. Adiós.